Hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Un hombre chileno de 23 años fue asesinado a tiros mientras se encontraba en una plazoleta en la comuna de Renca. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, condenó nuevamente los hechos acontecidos al interior del Instituto Nacional cuando un grupo de delincuentes lanzaron una bomba Molotov en contra de un profesor. El comando de la candidata del oficialismo, Janet Jara, adelantó parte del anexo de su programa de gobierno. Destacaron medidas como la reducción del 20% en las cuentas de la luz y la limitación del uso de la unidad de fomento. Se espera que el documento sea presentado mañana. La Corte Suprema acogió el amparo del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, un fallo que abre la posibilidad de que compita para un cupo en el Congreso por el Distrito 9. Desde el oficialismo defendieron su derecho democrático, mientras que la oposición enfatizó respecto a la Constitución. Nuevas aristas en torno a la investigación en el marco del caso Procultura surgieron a raíz de un peritaje de chat revelados del teléfono del psiquiatra Alberto Larraín. El Ejecutivo aceleró la discusión del proyecto de ley de eutanasia, otorgándole urgencia inmediata para su debate en la sala del Senado. Diputados del Frente Amplio defendieron al presidente de la República, Gabriel Boric, luego de su criticada cadena nacional y apuntaron a que la acusación de intervencionismo ingresada por parlamentarios UDI no tiene ningún sentido. La directora de presupuesto, Javiera Martínez, admitió en entrevista con Diario Financiero que el gobierno no cumplirá su meta fiscal, desatando críticas de expertos que la acusan de mala gestión y de agravar un problema estructural que el país arrastra hace más de una década. La Municipalidad de La Florida informó que conforme al plan de acción coordinado con el equipo de asentamientos precarios del Serviu, se programó el desalojo del campamento Dignidad con apoyo de la Fuerza Pública para esta semana que viene. Los alcaldes de la provincia del Biobío acordaron defender sus comunas de lo que consideran un atentado al crecimiento por el anuncio de recorte presupuestario a la región. En Valdivia, una cuidadora fue formalizada por el delito de maltrato corporal a un menor de 8 años con discapacidad. La detenida quedó con medidas cautelares. El Ministerio Público fijó para el 8 de octubre la audiencia para revisar las medidas cautelares del funcionario del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que fue formalizado por el delito de lavado de activos en la Operación Imperio. En materia internacional, revisamos también titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no tolerará ningún retraso por parte del grupo terrorista Hamas en la aplicación de su plan para Gaza. Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que el país reforzará sus comunicaciones efectivas en un ejercicio militar de defensa frente a lo que calificaron como una amenaza por parte de Estados Unidos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Simulación clínica de la Universidad San Sebastián. Hay de todo en líder.cl. Maxus, renovado y recargado. Conoce más en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos de inmediato a la revisión de las noticias. Gracias a todos por sintonizarse a través de las estaciones de la radio este día domingo 5 de octubre. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Recuerda también que tenemos disponibles las noticias a través de nuestro sitio web biobiochile.cl y el WhatsApp para que te puedas contactar también con nosotros y nos comentes qué está ocurriendo donde tú estás. A partir de este momento les entregamos información totalmente independiente. La encuesta Panel Ciudadano sigue entregando una amplia ventaja a candidatos como Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo más atrás en las encuestas, en la lucha por ocupar La Moneda? La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien encabeza, según la encuesta Panel Ciudadano UDD, el tercer lugar de las preferencias presidenciales, se trasladó hasta la ciudad de Rancagua, donde aprovechó de conversar con los medios y criticar la ley de presupuesto 2026, acusando al gobierno de no dejar recursos para la administración entrante en marzo.
Nunca antes se había dejado a un gobierno entrante sin presupuesto de libre disposición. Y yo espero que lo arreglen.
Por otro lado, el candidato independiente Harold Vaine-Nichols participó ayer sábado en la exposición Primavera del Estadio Nacional, donde conversó junto a la radio sobre su programa. Allí aclaró que pese a que las encuestas no le favorecen, su programa se mantendrá fiel a los requerimientos y necesidades de la ciudadanía.
La seguridad por sobre cualquier otra cosa, la seguridad integral, no solo la seguridad pública y ciudadana, que es sumamente necesaria, pero también la seguridad jurídica, la seguridad escolar.
Asimismo, Marco Enrique Sominami enfatizó en el plan económico que buscan llevar a cabo en un eventual gobierno, el que se centra en déficit cero, no solo en economía, sino también en otros temas como vivienda.
En materia de empleo, con el acuerdo y la meta de más de 1.200.000 empleos, y un conjunto de medidas concretas de soluciones.
Por último, la polémica entre Johannes Kaiser y Franco Parisi continúa luego de que este último candidato propusiera la denominada Ley Kaiser, acusando de corrupción al candidato, mientras este último respondió acusando al candidato del Partido de la Gente de tener tejado de vidrio, luego de ser desvinculado de dos instituciones académicas. Además, Kaiser aprovechó de referirse a la encuesta para el Ciudadano, mediciones que, según él, siempre deben ser tomadas con cautela, ya que no siempre son creíbles. En tanto, el comando de la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, adelantó parte del anexo de su programa de gobierno, destacando medidas como la reducción del 20% en las cuentas de la luz y la limitación del uso de la unidad de fomento. El documento, que será presentado oficialmente mañana lunes, contempla además la inclusión del proyecto de aborto libre, pese a los reparos manifestados por la Democracia Cristiana. Vamos a conocer todos los detalles con Javier Pardo.
Con todos los esfuerzos concentrados en concretar los lineamientos del anexo de programa de gobierno, se encuentra el comando de Janet Jara, que será presentado oficialmente este lunes bajo el nombre Un Chile que Cumple y que contempla hasta 350 medidas. En dependencias del Hotel Fundador y sin la presencia de la banderada oficialista, la coordinadora de contenidos Camila Miranda precisó que el texto incluirá las propuestas ciudadanas recogidas durante la gira nacional de la exministra del Trabajo, además de incorporar la iniciativa de aborto libre. Entre las medidas adelantadas en instancia, el economista del comando Nicolás Bome presentó la propuesta de rebajar en un 20% las cuentas de la luz, con descuentos que podrían llegar hasta un 40% para las familias más vulnerables, aprovechando las reducciones derivadas de la expansión de las energías renovables.
Lo vamos a hacer garantizando un consumo eléctrico vital, que equivale a 85 kWh mensual, que es lo que requiere cualquier familia para el consumo eléctrico esencial.
En la misma línea se encuentra la propuesta de limitar el uso de la unidad de fomento a su función original, restringiendo su aplicación en ámbitos donde, según señalaron, nunca debió usarse, como educación y arriendos. Así lo detalló el asesor económico de Jara, Luis Eduardo Escobar.
Pero no es apropiado que se use la unidad de fomento para cobrar las matrículas de los colegios, para cobrar los arriendos mensuales, porque ninguno de esas actividades tiene costos que están denominados en UF.
En materia de salud, se contempla además aumentar el estipendio de las cuidadoras a 160 mil pesos mensuales. Mientras que en vivienda, el arquitecto Cristian Castillo dio a conocer la propuesta denominada Hipotecaso, destinada a facilitar el acceso a la vivienda para personas de hasta 40 años.
Y van a alcanzar un programa especial para ellos para que puedan optar por una primera vivienda. Esa vivienda va a tener un dividendo alcanzable por cada una de esas familias de clase media.
Cabe señalar que la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, continúa posicionándose entre los primeros lugares en los sondeos presidenciales, subiendo 2 puntos en la encuesta Panel Ciudadano UDD y alcanzando un 27%, seguida por el candidato republicano José Antonio Kast con un 25%.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias en la radio. Les contamos que en particular el comando de... Nuevas aristas en torno a la investigación en el marco del caso Procultura surgieron a raíz de un peritaje de chats revelados del teléfono del psiquiatra Alberto Larraín. La Policía de Investigaciones recuperó conversaciones extraídas de teléfonos incautados por funcionarios de la Fundación Procultura y del Gobierno Regional Metropolitano. En ese sentido, en un chat fechado el 29 de noviembre de 2020, Alberto Larraín celebró los resultados electorales a la Gobernación Metropolitana, afirmando en sus conversaciones ganó Orrego y Flies en Magallanes, en lo que luego concluyó al respecto: se nos abren opciones. Asimismo, el psiquiatra también valoró la entrega de 245 millones en proyectos adjudicados a la fundación. A su vez, la actriz María Constanza Gómez, representante legal de Procultura en ese periodo y también investigada, comentó la misma línea: necesitamos la auditoría para que nos quedemos, aunque sea una propina. Por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado rechazó el requerimiento del Ministerio Público de acceder a las carpetas investigativas, entre ellas contra la Fundación Procultura, que incluye la investigación al gobernador metropolitano Claudio Orrego. Sin embargo, se mantuvieron en reserva negando su acceso público. En ese sentido, el consejero regional de la UDI, Álvaro Bellolio, emplazó al Consejo de Defensa del Estado por no ampliar la querella.
El Consejo de Defensa del Estado se niega a ampliar la querella y a formalizar. Pareciera que no les importa que 1.600 millones hayan desaparecido. Y nos dice, ¿quién protege a Alberto Larraín y quién protege a la gente que está asociada a él?
Por su parte, el core republicano Felipe Cerey afirmó que desde el partido esperan que se revelen todos los antecedentes del caso.
No solamente se aclare la verdad, sino también se exige la responsabilidad. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir fiscalizando el buen uso de los recursos públicos y procurando que cada peso llegue a obras concretas.
El abogado penalista Esteban Celis afirmó que aquella se analizará cuando se celebre el juicio.
Esta es una prueba que puede utilizarse junto a otras y que entrará en la arena del debate y el análisis en el momento oportuno cuando se celebre el juicio.
Sin embargo, la lectura de los chats no es unánime, puesto que otros abogados penalistas afirman que a su juicio no se desprenden intenciones de relevancia penal en los chats de Larraín. Por otro lado, la investigación del caso Procultura enfrenta una decisión judicial relevante. Esto tras el traslado desde la Fiscalía Regional de Antofagasta al séptimo juzgado de garantía de Santiago. Sin embargo, desde la UDI, el abogado querellante Pablo Tolosa insistió que es el tribunal de Antofagasta quien debe continuar con la investigación.
La investigación se inicia en la región de Antofagasta y por tanto estimamos que es este tribunal el competente para conocer de los antecedentes de todas las querellas del caso Procultura.
Mientras aquello no sea resuelto, la causa del gobernador metropolitana Claudio Orrego estará detenida a la espera de las definiciones de ambas cortes.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
hay refris no frost, pantalla táctil y que hasta hacen hielo en líder.cl.
¡Mish!
Justo el juego de terraza que estaba buscando. ¡Mish!
Hay perfumes Carolina Herrera, carteras Michael Kors y hasta maquillaje en líder.cl.
¡Mish!
Chiquillo, hay de todos los televisores. ¡Mish! ¡Mish!
¡Mish! ¡Mish!
Hay de todo en líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
Ahí está mi guagua, ¿está bien?
Don José, ¿me escucha? Don José.
En la Universidad San Sebastián, entrenamos el futuro. Única universidad del país con 5 centros de simulación clínica. Formación en salud en todas sus sedes, combinando tecnología de punta con un enfoque humano.
Con latido, que te esté hablando, que esté simulando contracciones.
Uno nunca sabe qué esperar de las simulaciones.
Son experiencias que transforman. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Correr para llegar a tiempo al estadio. Levantar a un nuevo hincha. Porque somos el banco del deporte, hoy estamos con la Roja Sub-20 en el evento deportivo más importante del año. ¿Te sumas? Ser del PCI suena bien.
Todo lo que conocías hasta ahora cambió para siempre. Porque puedes revolucionar tu camino con la nueva generación de pickups de Maxus. Renovada, reequipada y recargada. Para que eleves tu experiencia de conducción al siguiente nivel. Maxus renovado y recargado. Con las nuevas T60 Max T90 y T90 100% eléctrica. Con diseño, seguridad y tecnología para cualquier terreno. Conócelos en Maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Luego de que la Corte Suprema acogiera la tramitación del recurso de amparo presentado por la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, la Corte Suprema reabrió la posibilidad de competir por un cupo en el Congreso por el Distrito 9. Desde el sector valoraron la decisión de la Suprema y afirmaron que no se debe coartar la posibilidad de escoger. Catalina Alfaro con los detalles.
La Corte Suprema acogió la tramitación que busca el amparo del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, lo que podría generar incluso que se deje sin efecto la acusación que le impide ser candidato por el Distrito 9. Asimismo, en la acción presentada por la defensa se pidió ampliar la investigación y dictaminar un plazo de 120 días. Desde el CERVEL no se refirieron al tema, pero la duda recae en que si será el organismo quien admita su candidatura para competir por un cupo en el Congreso. Al respecto, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, valoró la decisión de la Corte y respaldó al exalcalde.
Eventualmente, como resultado, eso podría significar que él volviera a la papeleta, pero yo solamente puedo tener confianza en la honorabilidad del exalcalde Daniel Jadue y confiar en que efectivamente se respete el debido proceso.
Por otro lado, el presidente de Evópoli y candidato a diputado por el Distrito 9, Juan Manuel Santa Cruz, afirmó que se deben respetar las leyes y la constitucionalidad.
Esto se trata de cumplir la Constitución y las leyes. Y la Constitución es clara. Una persona que está siendo acusada por corrupción y fraude al fisco, como es este caso, pierde su derecho a voto y la posibilidad de ser candidato.
Por su parte, el abogado querellante de la UDI, Cristian Espejo, afirmó que la medida solicitada por la defensa del exalcalde es una medida dilatoria. Por su parte, el abogado de RN, Marcelo Brunet, sostuvo que el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones es sólido.
Solamente lo vemos como una medida dilatoria y que es inconducente, digamos, para los efectos de que estamos discutiendo.
Si estas acciones le permiten llegar al Tribunal Calificador de Elecciones, donde no tenemos mayor duda, el fallo se encuentra firme y donde no existen mayores posibilidades de efectuar alegatos nuevos.
Por otro lado, el timonel del PC, Lautaro Carmona, afirmó que es viable retomar un cupo en el Parlamento y señaló: tengo una expectativa sana de que ojalá se asuma y concluya esto positivamente. En ese sentido, si la Corte de Apelaciones acoge el amparo presentado por la defensa, el exalcalde de Recoleta podría dejar de estar en calidad de acusado y postular a una candidatura en compañía del PC, Boris Barrera, por el Distrito 9. Asimismo, en caso de que Jadue no esté como acusado, podría quedar habilitado para ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Carabineros de la comuna de El Carmen, en la región de Ñuble, detuvo a un sujeto de 18 años por robo con violencia y abuso sexual a una estudiante tras bajar de la locomoción colectiva. El imputado quedó detenido en tránsito y la cautelar será decretada por la Corte de Apelaciones de Chillán. José Manuel Lagos nos informa.
El ataque se registró en el sector Loma de Horno, comuna del Carmen, siendo la víctima una estudiante mayor de edad que descendió de un bus del transporte público. Fue en ese contexto que el imputado, junto con robar su teléfono celular, realizó actos de relevancia y significación sexual contra la joven, señaló la fiscalía. Por lo anterior, Carabineros, tras recibir la denuncia correspondiente, desarrolló diligencias que permitieron dar con el sujeto de 18 años, identificado como Johan Bello Quijón, el que fue formalizado por robo con violencia y abuso sexual, indicó el fiscal de Yungay, Mario Lobos.
Fue formalizado el día de hoy por el delito de abuso sexual y robo con violencia, hecho ocurrido el día de ayer en la comuna del Carmen. Se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la que no se otorgó, por lo que se apeló verbalmente.
Renán Cabezas, alcalde del Carmen, espera que la justicia actúe en favor de la víctima y de su familia ante la gravedad de lo sucedido.
Como municipio nos contactamos también a través del equipo de IDECO y desde el Departamento de Educación con la familia, y estamos ahí a la espera para poder abordar como corresponde con duplas psicosociales también ahí respecto a esta situación. Así que la verdad que lo lamentamos profundamente. Esperamos también que la justicia actúe y con el rigor de la ley para poder también generar una tranquilidad a la familia.
Al rechazarse la prisión preventiva por parte del tribunal, el Ministerio Público apeló en audiencia. De esta manera, el imputado quedó detenido en tránsito a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Chillán. El Juzgado de Garantía de Yungay otorgó un plazo de 120 días como plazo inicial para la investigación.
Profesor del Centro de Educación de Adultos Pedro de Valdivia de San Antonio fue detenido tras ser acusado de asaltar a uno de sus propios alumnos en la comuna de Cartagena. El docente habría participado del robo mientras el estudiante esperaba locomoción en un paradero. Los detalles con Valeria Zapata desde Valparaíso.
Un profesor del Centro de Educación de Adultos, Pedro de Valdivia de San Antonio, asaltó a un estudiante mientras se encontraba esperando locomoción en un paradero en la comuna de Cartagena. El hecho ocurrió cuando la víctima esperaba locomoción en un paradero, momento en que un automóvil se detuvo. Desde el vehículo descendió una persona que le pidió compartir conexión Wi-Fi. Fue entonces cuando el ocupante del auto le arrebató el teléfono celular y otras pertenencias para luego darse la fuga en el automóvil. Al respecto, el teniente Nicolás Bustos, oficial de servicio de la Prefectura de San Antonio, aclaró que la víctima logró divisar al conductor del vehículo, quien era su profesor del Colegio de Adultos Pedro de Valdivia.
Luego de este robo, el sujeto se sube y aborda un automóvil que lo esperaba en las inmediaciones, a lo cual la víctima se aferra a este vehículo, siendo arrastrado un par de metros, instantes que le permite a la víctima identificar al conductor del móvil, quien correspondería a su profesor del Colegio Pedro de Valdivia de la ciudad de San Antonio. Carabineros de la Segunda Comisaría Cartagena procede a hacer diligencias investigativas, logrando dar con este profesor y sus acompañantes de delito.
Por otra parte, Francisco Rodríguez, presidente del Colegio Regional de Profesores, indicó que el docente debe enfrentar las consecuencias legales como cualquier ciudadano.
Según el Ministerio de Educación, somos más de 200.000 los profesores en el país. Cuando uno de ellos comete algún acto ilícito, debiera sancionárselo igual que a cualquier ciudadano que comete algún delito. Lamento muchísimo que si es que ha sido un profesor quien ha participado en esa acción delictiva, cualquier argumento, creo que es un hecho que uno no puede justificar de ninguna manera.
Finalmente, el Juzgado de Garantía de San Antonio decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados de este asalto en calidad de autores por el delito de robo con violencia y un plazo de investigación de 60 días. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones detuvo a una cuidadora quien fue formalizada por el delito de maltrato corporal a un niño con discapacidad en Valdivia. Vamos a conocer los detalles desde la zona con Carlos López.
El hecho ocurrió en un domicilio de Villa Los Alcaldes, en el sector sur de la ciudad. Al interior del inmueble hay cámaras de seguridad que registraron la agresión de una mujer que trabajaba como cuidadora de un niño de 8 años con discapacidad. El caso fue denunciado a la Policía de Investigaciones, provocando la indagación de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Valdivia. Los detectives, al revisar las imágenes proporcionadas, constataron que la imputada habría ejercido violencia física contra el menor sin motivo alguno, siendo detenida, como lo señaló la inspectora Samantha Sáez.
Bueno, este caso surgió a raíz de la denuncia que efectuó la madre de la víctima, quien se acercó hasta el cuartel policial. Y posteriormente, al encontrarnos en flagrancia, procedimos al análisis de los videos que mantenían al interior del domicilio. Y posterior a ello procedimos a la detención de la imputada, que era una cuidadora de una víctima de 8 años de edad.
La cuidadora pasó al control de la detención en el juzgado de garantía de Valdivia, siendo formalizada por la fiscalía y quedando con medidas cautelares. Por orden del tribunal, la mujer tiene prohibido acercarse al niño que cuidaba y al domicilio de este por el tiempo que dura la investigación. Con ello, según se indicó, se busca cautelar la integridad del menor afectado. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Ay, está mi guagua, ¿está bien?
Don José, ¿me escucha? Don José.
En la Universidad San Sebastián, entrenamos el futuro. Única universidad del país con 5 centros de simulación clínica. Formación en salud en todas sus sedes, combinando tecnología de punta con un enfoque humano.
Con latido, que te esté hablando, que esté simulando contracciones.
Uno nunca sabe qué esperar de las simulaciones.
Son experiencias que transforman. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti, una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos, que enciende tu pasión, porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener, una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Hay parlante JBL en Lier.cl?
¡Nish! Y de todo Rosen.
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Nish! Chiquillos, en Lier.cl hay Nintendo y PlayStation. ¡Nish!
¡Nish! Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Rolf Lauren, Dior. ¡Nish!
Hay de todo en Lier.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Nish!
Revisa condiciones y cobertura en Lier.cl/información legal.
Todo lo que conocías hasta ahora cambió para siempre, porque puedes revolucionar tu camino con la nueva generación de pickups de Maxus, renovada, reequipada y recargada, para que eleves tu experiencia de conducción al siguiente nivel. Maxus renovado y recargado con las nuevas T60 Max T90 y T90 100% eléctrica, con diseño, seguridad y tecnología para cualquier terreno. Conócelos en Maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor.
El momento que esperabas llegó. Ya está aquí, el Cyber Claro. Del 2 al 8 de octubre, encuentra el smartphone que buscas al precio que quieres. Pórtate claro y aprovecha hasta un 70% de descuento en equipos y accesorios. Claro, por ti cada día mejor.
La radio, análisis y opinión independientes. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de UNegocios, diplomados y cursos de la Universidad de Chile.
Luego de que la directora de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez, reconociera en entrevista con Diario Financiero de que el Ejecutivo no alcanzará la meta fiscal, expertos cuestionaron su falta de responsabilidad y advirtieron que el problema también recae en el gobierno, que sigue gastando más de lo que ingresa. Los detalles con Josefa Cavieres.
La directora de la Dirección de Presupuestos de Chile, Javiera Martínez, reconoció en entrevista con Diario Financiero las dificultades que enfrenta el Ejecutivo para cumplir con la meta fiscal de este año, atribuyendo el desvío a dos factores principales. En primer lugar, explicó que el gobierno tuvo un retraso en la aplicación de medidas destinadas a ordenar las cuentas fiscales, lo que significó un impacto equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto. En segundo término, señaló que los problemas temporales en la producción de cobre, especialmente tras el accidente en la división El Teniente de Codelco, también afectaron los ingresos del país por ese mineral. Desde su llegada al cargo en 2022, Martínez ha enfrentado diversas críticas y cuestionamientos, entre ellos la falta de transferencia de recursos comprometidos a los gobiernos regionales durante 2023 y los errores destacados en el informe fiscal de 2024, donde se entregaron cifras incorrectas. Ante este escenario surgen dudas sobre su gestión y sobre la posibilidad de que el gobierno cumpla efectivamente con la meta fiscal al cierre del año. El economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, fue categórico al afirmar que la directora no ha hecho un buen trabajo desde hace bastante tiempo, agregando que su desempeño va en línea con el incumplimiento de las metas que debería alcanzar el país.
No ha hecho un muy buen trabajo desde el punto de vista de todos los errores que hemos visto en términos de estimaciones, ¿no es cierto?, estimaciones de ingreso, y por lo tanto todo eso ha llevado a que no hayan cumplido durante todos estos años las metas que ellos mismos se pusieron.
Por su parte, el docente de UNegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, advirtió que las declaraciones de Martínez son muy graves, pero para él lo más importante es cómo se va a presentar el presupuesto para el próximo gobierno.
Va a heredar un presupuesto con un déficit mayor de lo estimado, con dudas serias respecto a la magnitud de los ingresos que este gobierno ha estimado también, que normalmente se ha equivocado con la estimación de los ingresos.
En tanto, el economista Manuel Agosín sostuvo que el incumplimiento de la meta era algo previsible desde hace tiempo y que el principal problema radica en el nivel de gasto público ejecutado por el gobierno, el cual habría contribuido al desajuste.
El problema del gobierno, que ha estado gastando plata como mano en la cabeza. Entonces ella es una funcionaria más. Habría que preguntarle al presidente Boric por qué está gastando tanta plata.
Pese a las críticas, Javiera Martínez insistió en que aún queda un trimestre de gestión y aseguró que su equipo continuará monitoreando la ejecución de los ingresos y el cierre del gasto público durante los próximos meses.
Potencia tu carrera profesional en UNegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Programas de diplomados y especialización para personas y organizaciones donde formamos a líderes preparados para una nueva era. Más información en www.unegocios.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Continúa la polémica luego de la cadena nacional del presidente de la República, Gabriel Boric, para anunciar el presupuesto 2026. Desde la UDI acusan intervencionismo tras las críticas hacia las propuestas de gasto fiscal, presuntamente dirigidas hacia José Antonio Kast. Vamos a conocer los detalles con Benjamín Zamorano.
Parlamentarios de la UDI presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República, solicitando que el organismo se pronuncie respecto a la intervención realizada por el presidente Gabriel Boric en cadena nacional el pasado miércoles, donde criticó de manera indirecta a las propuestas de gasto público planteadas por los candidatos José Antonio Kast y Evelyn Matthei. La tienda gremialista explicó que las críticas dirigidas a estos dos candidatos presidenciales podrían tratarse de una infracción al principio de prescindencia política, en base a la orgánica institucional de administración del Estado establecida en la Constitución. Por ello, el diputado de RN, Frank Sauerbaum, explicó que el gobierno ha insistido en intervenir en todos los procesos electorales, incluido el proceso constitucional.
Ahora lo hace la elección presidencial porque entiende que Jeannette Jara es la candidata del gobierno y como se pronostica un fracaso, obviamente va a arrastrar con eso también el prestigio del presidente Boric.
Respecto a este requerimiento, la diputada del Frente Amplio, Gael Jomans, descartó que exista intervencionismo por parte del presidente Boric, quien solo manifestó su preocupación en el marco de la discusión de la ley de presupuesto.
Me parece bien insólito que la UDI acuda a Contraloría para este tipo de situaciones. O sea, la Contraloría tiene hartos otros trabajos que realizar.
Una de las dudas que ha levantado esta polémica, sobre todo desde sectores cercanos al Ejecutivo, es cuánto podría afectar esta situación la aprobación del gobierno y lo que queda de su gestión. Sobre esto, el diputado de la DC, Héctor Barría, detalló que esto no debería afectar en absoluto la popularidad del presidente Gabriel Boric.
Creo que estas cosas ya no afectan la popularidad del presidente. Y es más, la UDI debiera preocuparse de su candidata.
A pesar de todos estos puntos de vista, la última palabra en este caso deberá ser entregada por Contraloría, quienes deben decidir si efectivamente el presidente de la República se vio involucrado en una falta o solo utilizó su derecho como mandatario a expresarse.
Gremios de la salud de la región de Valparaíso concuerdan que la propuesta hecha por el gobierno para financiar los establecimientos hospitalarios es insuficiente. Todo esto en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2026. Conocemos los detalles con Gabriel Campos.
El gobierno presentó su propuesta en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2026. Respecto a la red hospitalaria y en específico a los principales recintos de la región de Valparaíso, se registra un aumento. Por ejemplo, en el Hospital Gustavo Frick de Viña del Mar se consideró un alza cercana a los 2.500 millones de pesos. Por su parte, para el Hospital Van Buren de Valparaíso se propuso un incremento de 2.600 millones. Sin embargo, para muchos este ajuste no sería suficiente para cubrir las necesidades básicas anuales de un recinto hospitalario con alta demanda de pacientes. Juan Ignacio de la Torre, presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, explicó que el aumento no se ajustaría con las condiciones económicas de los hospitales de la región, ya que el alza de dinero considerado no alcanzaría ni siquiera para pagar la deuda de los recintos.
Y en definitiva, eso significa que en términos prácticos, tú partes el año endeudado y lo primero que haces es gastar 4 meses de tu presupuesto, pero no para atender pacientes del 2026, sino que para pagar lo que el presupuesto 2025 no cubrió.
En esa misma línea, el diputado independiente con cupo del Partido Radical y representante del Distrito 7, además de integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagó Marcino, agregó que espera que el Ministerio de Hacienda realice un ajuste acorde a las necesidades de los hospitales de la región.
Consideramos que el presupuesto reajustado para el año 2026 para la red hospitalaria es sumamente insuficiente y precario. Esperamos que el Ministerio de Hacienda sea capaz de plantear durante la tramitación de la ley de presupuesto un presupuesto mucho más acorde para los hospitales autogestionados de nuestro país.
Fernando Cursam, dirigente de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada de Chile, calificó como catastrófica la propuesta del gobierno.
En materia de salud, el escenario es absolutamente catastrófico, por decirlo. Entendemos que el alza del per cápita no va a ser suficiente. Siempre nosotros hemos apostado a que tengamos un per cápita sobre los 18.000 pesos, hoy día estamos en un monto de 11.000 y fracción.
Es importante agregar que durante la jornada de ayer el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, vía concurso público, nombró al doctor Juan Patricio Castro como nuevo director del Hospital Carlos Van Buren. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
También en la provincia de Bio Bio, los alcaldes están alerta por el recorte presupuestario a la región. Desde Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
En reunión efectuada en Los Ángeles y convocada por el alcalde de la capital provincial de Biobío, José Pérez, decenas de alcaldes de Biobío acordaron exigir al gobierno y a los parlamentarios cambiar esta situación por el bien de miles de personas que se verían afectadas por este recorte de recursos. El alcalde de Santa Bárbara, Cristian Ose, señaló que el acuerdo de los ediles fue hacer todo lo que esté al alcance de la legalidad para que esta situación sea cambiada.
Lo que hizo el gobierno de rebajar la partida presupuestaria del gobierno regional es un atentado frente a nuestra gente. Es un atentado a cada una de las iniciativas que como comuna tenemos y que hoy se están viendo en riesgo si es que esta rebaja se hace efectiva. El acuerdo que llegamos, todos los alcaldes, el día lunes a las 11 de la mañana, estaremos con el gobernador regional e invitando a todos los parlamentarios de la región.
Para este lunes, los alcaldes de la región de Biobío se reunirán con el gobernador regional y con parlamentarios de la zona para exigir, según manifestó el edil Oses, lo que es justo y corresponde, agregando que si deben ir al Congreso o a la moneda, así también lo harán. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @GrupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Todo lo que conocías hasta ahora cambió para siempre. Porque puedes revolucionar tu camino con la nueva generación de pickups de Maxus. Renovada, reequipada y recargada. Para que eleves tu experiencia de conducción al siguiente nivel. Maxus renovado y recargado. Con las nuevas T60 Max T90 y T90 100% eléctrica. Con diseño, seguridad y tecnología para cualquier terreno. Conócelos en Maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti, una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos, que enciende tu pasión, porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener, una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Anuncian que las tradicionales postales del archipiélago de Chiloé, los palafitos, recibirán recursos para su mejoramiento y que 124 familias de Castro serán parte de este plan. Los detalles con Hans Barros.
Los emblemáticos palafitos residenciales de Castro recibirán un importante apoyo económico destinado a mejorar su infraestructura y conservar su valor patrimonial. Estas características edificaciones de madera construidas sobre el mar, que resaltan por sus colores y su singular arquitectura, forman parte de un nuevo plan integral impulsado por el gobierno que beneficiará a 124 construcciones ubicadas en los sectores Pedro Montt 1 y 2, Lillo, Gamboa y Matadero. La primera etapa del plan contempla la entrega de una ayuda de emergencia equivalente a 40 UF por vivienda, que se concretará durante octubre mediante tarjetas de banco de materiales o gift cards. Estos recursos podrán ser utilizados para reparaciones inmediatas, con prioridad en la compra de lumillas, diagonales y tablones, además de la posibilidad de destinar hasta un 40% del monto a mano de obra. El Seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Lagos, Fabián Nail, explicó que esta es la fase inicial de un plan de conservación más amplio que busca proteger la singularidad arquitectónica y cultural de los palafitos.
Nosotros estamos entregando una tarjeta de banco materiales para cada las 40 UFs, que como te decía, son para intervenciones como de emergencia, para poder mejorar, qué sé yo, alguna ventana, alguna filtración.
La entrega simbólica de las tarjetas está prevista para la última semana de octubre, en una ceremonia que reunirá a autoridades, dirigentes y representantes del Serviu, dando inicio a una nueva etapa de conservación de los palafitos residenciales de Castro, una de las expresiones arquitectónicas más reconocidas y queridas del archipiélago de Chiloé. Bio Bio, la radio.
Más de 1.400 familias de la costa de la provincia de Osorno están afectadas por serios incumplimientos en el más reciente contrato de distribución de agua potable a través de camiones aljibe, adjudicado por la delegación presidencial provincial. Desde Osorno nos informa Priscila Rucapayán.
Un problema de larga data enfrenta a la comuna de San Juan de la Costa en materia de distribución de agua potable, marcada por trabas contractuales que han afectado la continuidad del servicio a lo largo de los años. Solo en 2024 se registraron más de 3 paralizaciones por parte de los proveedores, impactando a cerca de 3.000 personas de la comuna costera. Tras la más reciente adjudicación iniciada este octubre, el alcalde José Luis Muñoz denunció que la empresa a cargo, encargada de operar 7 rutas, ha estado funcionando con menos de la mitad de los camiones requeridos, sin lograr una cobertura total.
Por lo tanto, evidentemente que tenemos un incumplimiento de contrato de parte de la empresa, digamos, contratada, generando una cobertura del 70% de las familias. Ahora, esto no es normal, evidentemente, porque si se disponen de los recursos públicos, son contratados de la delegación presidencial en la provincia de Osorno, los proveedores deben dar cumplimiento.
A ello se suman graves deficiencias técnicas como la falta de coincidencia entre patentes y resoluciones y lo más crítico, estanques no certificados ni aptos para el transporte de agua potable.
Que por ejemplo, una cuestión clave es que los estanques de agua deben ser obviamente certificados por una parte y deben ser obviamente del material que corresponde, que es acero inoxidable. El proveedor no estaba dando cumplimiento, digamos, con ese requerimiento, por lo tanto nosotros no podemos evidentemente permitir que se distribuya el agua en las condiciones que no son las apropiadas.
Si bien el jefe comunal informó que ya se ofició al gobierno y que este lunes se reunirá con la delegada presidencial Claudia Pailalef para exigir sanciones y garantizar el suministro, advirtió que se trata de una situación reiterativa. Por ello, enfatizó el llamado a que las adjudicaciones en esta materia se extiendan por al menos un año y no se limiten a contratos de solo 3 meses. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El Tribunal de Garantía de Puerto Montt decretó el sobreseimiento de Manuel Ojeda, hombre que inscribió 52 hectáreas del subsuelo en pleno centro de la capital regional en 2016, haciéndose de una pertenencia minera que le costó una querella que se tramitó por 6 años. Cristian Valdebenito nos informa desde Puerto Montt.
Fue el empresario Claudio Fischer, dueño de la Sociedad de Rentas Inmobiliarias Limitada, quien en el 2019 presentó una querella por adulteración fraudulenta de precios, tras conocerse que un mecánico había inscrito a su nombre una pertenencia minera. El espacio que abarca la propiedad es de 52 hectáreas. El trámite se inició en el 2016 y finalizó el 2019, tratándose de un paño que parte de la escultura Sentados frente al mar hasta el muelle, luego atraviesa la Plaza de Armas, llega cerca de la esquina de Ejército con Seminario y atraviesa hasta la población Modelo. El abogado de Manuel Ojeda es el jurista Marcelo Ruiz, quien en conversación con la radio detalló que no es poco común tener una pertenencia minera en los radios urbanos.
Yo entiendo que parece llamativa esta situación de una concesión minera en zona urbana, pero esto no es algo excepcional, sucede más comúnmente de lo que uno cree, solamente en esta zona, sino que principalmente en el norte del país. Y don Manuel Ojeda Asensio no es el único concesionario minero de Puerto Montt, hay otras personas que tienen muchas más hectáreas que Manuel Ojeda Asensio.
Los hechos, se asegura, fueron investigados, y en noviembre del año pasado, cuando se iba a debatir la falta de otras diligencias, se avanzó en la discusión, completándose el sobreseimiento del encausado, hecho confirmado el recién pasado 1 de octubre y por no existir delito alguno en la tramitación. Algunas de las placas o hitos que marcaban la propiedad, las de Manuel 1 al 12, ya no existen. Por ejemplo, la que estaba al costado de la famosa escultura de la costanera fue retirada en su remodelación. La concesión minera sigue a nombre de Manuel Ojeda, quien paga la patente correspondiente anualmente. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
correr para llegar a tiempo al estadio. Levantar a un nuevo hincha. Porque somos el banco del deporte, hoy estamos con la Roja Sub-20 en el evento deportivo más importante del año. ¿Te sumas? Ser del PCI suena bien.
Hay refris no frost, pantalla táctil y que hasta hacen hielo en líder.cl.
¡Mish!
Justo el juego de terraza que estaba buscando. ¡Mish!
Hay perfumes Carolina Herrera, carteras Michael Kors y hasta maquillaje en líder.cl.
¡Mish!
¡Chiquillo! ¡Hay de todos los televisores! ¡Mish! ¡Mish!
¡Mish! ¡Mish!
Hay de todo en líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
Con Claro y su programa Claro App, llévate un Samsung S25 de 128 GB a mitad de precio, con un pago inicial de 360 mil pesos y renueva al mes 12. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de septiembre al 7 de octubre de 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Todo lo que conocías hasta ahora cambió para siempre. Porque puedes revolucionar tu camino con la nueva generación de pickups de Maxus. Renovada, reequipada y recargada. Para que eleves tu experiencia de conducción al siguiente nivel. Maxus renovado y recargado. Con las nuevas T60 Max, T90 y T90 100% eléctrica. Con diseño, seguridad y tecnología para cualquier terreno. Conócelos en Maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti. Una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos. Que enciende tu pasión. Porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener. Una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ay, está mi guagua, ¿está bien?
Don José, ¿me escucha? Don José.
En la Universidad San Sebastián, entrenamos el futuro. Única universidad del país con 5 centros de simulación clínica. Formación en salud en todas sus sedes, combinando tecnología de punta con un enfoque humano.
Con latido, que te esté hablando, que esté simulando contracciones.
Uno nunca sabe qué esperar de las simulaciones.
Son experiencias que transforman. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Investigan un escape de salmones desde un centro de cultivo en Calbuco. Sernapesca supervisa labores de recaptura y aún se desconoce la cantidad de ejemplares fugados, mientras que el alcalde Marco Silva advierte que los peces no son aptos para el consumo humano. Los detalles con Hans Barros.
Un escape de salmones registrado en el centro de cultivo San Antonio, perteneciente a la empresa Marine Farm en Calbuco, se encuentra bajo investigación del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sernapesca. De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho, según la propia compañía afectada, habría sido provocado por la intervención de terceras personas, situación que ya fue denunciada ante las autoridades competentes y que deberá ser esclarecida en la investigación. El alcalde de Calbuco, Marcos Silva, confirmó que la empresa informó directamente al municipio sobre la situación. La autoridad comunal advirtió que los salmones escapados no son aptos para el consumo humano, ya que no han completado su proceso productivo, y manifestó preocupación por la venta informal del producto detectada en redes sociales.
Existe un escape de salmones producto de intervención de terceras personas, según lo que me ha comunicado personalmente la gerencia de la empresa Marine Farm, para que veamos las medidas a adoptar en conjunto con las demás autoridades, porque el salmón que se escapó producto del cercenamiento de más de 15 metros de jaula fue una acción obviamente premeditada.
Por ahora se desconoce la cantidad de ejemplares que escaparon, información que deberá ser determinada por Sernapesca, organismo encargado de fiscalizar las labores de recaptura y evaluar los posibles impactos en el ecosistema marino. Hasta el cierre de esta nota, el servicio no ha emitido declaraciones oficiales sobre el hecho. Bio Bio, la radio.
4 casas con distintos daños dejó un deslizamiento de tierra en Puerto Montt. Cerrejemín evalúa la seguridad del área y el alcalde comprometió ayudas correspondientes. Robinson Cárdenas con los detalles.
La emergencia ocurrió de madrugada y en principio se reportaron daños en 6 casas y se contabilizaron más de una decena de damnificados. Avanzadas las horas, se determinó que 2 construcciones presentan una afectación mayor. Una casa quedó con tierra, barro y ramas de matorrales en los dormitorios e incluso sobre las camas, mientras que la aledaña mantenía material incluso en el techo del segundo piso y se movió algunos centímetros de su base. Uno de los damnificados relató que estaba en otra área de su propiedad cuando ocurrió la contingencia y el alcalde Rodrigo Wenreich fue claro en que están entregando ayudas de emergencia y planean evaluar la entrega de subsidios.
Nos quedamos tarde, de repente escuchamos unas piedras, pensamos que era afuera. Después otra piedra más cayó, pero nunca pensamos que era una piedra del cerro. Escuchamos el ruido, ¿no? Y en segundo se vino el cerro hacia adelante.
Pero estamos constatando y haciendo un levantamiento a la familia, viendo tipos de ayuda, principalmente a dónde pueden pasar la noche, viendo también el tema de subsidio posteriormente, constatando también el terreno. Al parecer hay una parte que pertenecería al Serviu, y si es así tenemos que hacer las coordinaciones con la directora de Serviu para ver subsidios de arriendo.
En la emergencia solo se reportaron 2 personas que atravesaron una crisis de pánico producto de lo sorpresivo de la situación, que además estuvo acompañada por intensas precipitaciones, las que alcanzaron los 40 milímetros en algunas horas. En Puerto Montt, BioBio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Fijan audiencia para revisar la prisión preventiva del funcionario del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, formalizado por el Ministerio Público como autor del delito de lavado de activos en la Operación Imperio. Desde Temuco nos informa Roberto Neira.
El Tribunal de Garantía de Temuco fijó para el 8 de octubre una audiencia de revisión de medidas cautelares del funcionario del Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad, que permanece con la medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizado en la Operación Imperio por el delito de lavado de activos junto a otras 40 personas. Uno de los antecedentes que surgió en esta investigación es que el funcionario judicial tenía registrada a su nombre una avioneta que había adquirido la organización. El funcionario del Poder Judicial cumple la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la Capital Regional y la revisión de la cautelar busca su excarcelación para que pueda cumplir arresto domiciliario. En tanto, el abogado Dionisio Ulloa, quien representa a otro imputado en esta causa, sindicado como líder de esta organización, dijo que su representado prestará declaración la próxima semana y luego van a solicitar modificar su prisión preventiva.
Efectivamente, tenemos la defensa de Matías Martínez en esta causa que se denomina Operación Imperio, y también a otros miembros de la familia. Hemos estado trabajando, recopilando antecedentes. Vamos a colaborar con el Ministerio Público y en ese sentido esperamos que luego de declaraciones que se prestarán a partir de la próxima semana, mi representado esté en condiciones de poder pedir una revisión de medida cautelar.
En la Operación Imperio, el Ministerio Público junto a la PDI desbarató una organización dedicada al lavado de dinero y otros delitos económicos, logrando incautar bienes muebles e inmuebles por más de 3.000 millones de pesos. Entre las especies incautadas figuran vehículos de alta gama, como un McLaren avaluado en 180 millones de pesos, costosas joyas, dinero en efectivo, propiedades, una lancha, una avioneta, motos, entre otras. En esta causa se continúan realizando diligencias por parte de la Fiscalía y la PDI, no descartándose nuevas detenciones. En Temuco, BioBio, la radio.
Un hombre fue asesinado a balazos en Renca, en tanto en la Florida, una mujer embarazada de 19 años quedó en riesgo vital tras ser baleada en la cabeza por la prima de su pareja. Tomamos contacto a esta hora con una de nuestras unidades móviles, Benjamín Guerrero. Buenos días.
Sí,
Buenos días, claro, comenzamos con un hecho que tuvo lugar en la intersección de avenida Presidente Salvador Allende con calle Chungará, esto es la comuna de Renca, porque un hombre a tiros terminó, un hombre de 23 años fallecido y otro de 24 también herido de gravedad internado en el hospital Félix Bulnes. Ambas víctimas eran chilenas y contaban con antecedentes penales. De hecho, según la información preliminar que entregó Carabineros, un vehículo blanco con dos ocupantes llegó hasta esta intersección en donde las víctimas se mantenían junto a una tercera persona en una plazoleta. Uno de los ocupantes de este vehículo blanco, el copiloto, desciende y desenfunda un arma de fuego para percutar múltiples disparos en contra de este grupo de tres personas. Según el fiscal Eco, Jorge Cáceres, dos de los hombres que se encontraban reunidos en esta plaza son alcanzados finalmente por un impacto balístico. Escuchemos.
En donde un sujeto desciende de un vehículo y dispara respecto de tres personas, en contra de tres personas, resultando dos de ellas heridas. Cada una de estas personas recibe un impacto balístico.
Claro, las víctimas fueron auxiliadas por vecinos y por este tercer integrante también del grupo, quien no recibió ningún disparo. Fueron trasladados hasta el SAR de la comuna para luego ser derivadas al hospital Félix Bulnes. Sin embargo, el hombre de 23 años no logró sobrevivir y se constató finalmente.